Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El día después de que la Junta de Andalucía hable de una segunda oleada de la pandemia, hoy los sindicatos sanitarios advierten de la sobrecarga de trabajo que tienen en esos momentos aquí en Málaga y temen lo que está por llegar. Muy buenas tardes, es miércoles 26 de agosto, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida escuchamos a los sindicatos sanitarios. Antes vamos con los datos de la pandemia. Esos datos actualizados. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Y datos que no son buenos. Estamos pendientes de la última actualización. La recibiremos a lo largo de esta mañana, mediodía, por supuesto. En cuanto la tengamos, se las ofreceremos a los oyentes. Por ahora, lo último que tenemos es un fallecido, 19 hospitalizaciones. De esas, una persona está en la UCI y 144 nuevos positivos. Es el balance que nos deja el coronavirus en Málaga en la última jornada. Según la Consejería de Salud y Familias de la Junta, hay 82 hospitalizados en Málaga, 6 en la unidad de cuidados intensivos, unas cifras que siguen colocando a nuestra provincia a la cabeza andaluza en el número de ingresos por coronavirus. Ya hemos superado, por cierto, con estos datos, la cifra de los 6.000 contagiados desde el inicio de la pandemia. En concreto, a día de hoy, Málaga acumula 6.038 contagios por coronavirus. Y te cuento que el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha admitido que la segunda oleada de la pandemia ya ha llegado a Andalucía. Según el propio consejero, era algo que se esperaba que sucediera, pero eso sí a partir del mes de octubre, con la finalización del periodo estival debido al movimiento de personas entre comunidades y provincias. Aguirre también ha asegurado que, aunque ahora estamos mejor preparados para afrontarla de manera más sólida, serán semanas complicadas a efectos sanitarios.
Esto es lo que dicen desde la Junta de Andalucía. Vamos a conocer cómo está la situación pues a pie de centros sanitarios. En este caso queremos saludar a Antonio Martín, es el presidente del Sindicato Médico de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio, ¿cuál es la situación a día de hoy? ¿Se está notando ya en los centros hospitalarios y en los centros de salud esa segunda oleada de la que empezamos a hablar?
Sí, por supuesto, y sobre todo lo que se ha dicho en el preámbulo. Estamos en el periodo estival, en las peores circunstancias, porque el personal, un tercio del personal está de vacaciones, y la sobrecarga no solamente del trabajo diario en las demás patologías, sino la del COVID, está recayendo sobre los profesionales que ahora mismo están trabajando, que no están de vacaciones o han terminado sus vacaciones de julio. Es decir, que la situación, sobre todo en primaria, es dramática.
Uh-huh. Todos sabíamos que, todos esperábamos una segunda oleada porque lo decían los expertos, ¿no? Lo que ha sorprendido es que se haya producido antes de lo previsto. Hablábamos de otoño y estamos desde mediados de agosto ya con los datos preocupantes. ¿Cómo está afectando?
Bueno, lo que he dicho, es decir, no hemos sabido proteger, ¿no?, prevenir lo suficiente, y sobre todo la gente joven, porque, no, entre comillas, lo que está afectando principalmente a la gente joven, por eso los ingresos no son tan numéricos o tan grandes como en relación a los positivos que hay, y eso está haciendo que se ingresen menos y que con una patología menos agresiva. Entonces, por eso los enfermos no tienen que llegar llegan muy poco a las UCI, o a las UCI exactamente, y después también el periodo de ingresos son menores que los que teníamos en el primer episodio.
Uh-huh. Antonio, la Junta anunció más personal durante el verano. ¿El volumen de contratación ha sido superior al de otras campañas de verano o muy similar?
No, la contratación... A ver, la contratación ha agotado los recursos posibles, y tanto en facultativos como en enfermería. Es decir, se han agotado. No hay más recursos al que poder contratar. E incluso se está intentando hacer, tirando de otras categorías, para hacer algún tipo de trabajo de rastreo o de información. Tengan en cuenta de que ahora se ha sumado la cantidad de pruebas que se están haciendo, con el número importante de PCR, tanto positiva como negativa, que también hay que informar al que es negativo para que tome las medidas adecuadas si ha tenido un contacto. Todo eso se suma a la patología normal que estamos acostumbrados a llevar durante el verano. Es decir, por ejemplo, las UCI ahora mismo están llenas más de personal de otras patologías que de COVID. Ahora mismo en la provincia de Málaga, tanto privado como no, y público, hay solamente, pues creo que 8 8 enfermos en UCI.
Antonio, los médicos de primaria, en este caso, están realizando, de atención primaria, están realizando esos trabajos de rastreo. Eso significa coger un teléfono, llamar, en este caso, a cada persona que esté en cuarentena, cada persona que haya dado positivo. Es un trabajo que hay que combinar con el que se lleva día a día. Y me comentabas en una conversación previa que hemos tenido que imagínate, estás trabajando, llamas a alguien, no te coge, empiezas a pasar consulta, te devuelve la llamada, tienes que atender la llamada. Eso está provocando pues que a nivel físico, a nivel mental, un agotamiento, ¿no?, en los médicos a la hora de desarrollar su jornada.
Sí, sí, la situación, y el otro día me lo decían responsables, incluso responsables sanitarios de la capital de Málaga, que la situación es muy dramática, porque, ya les digo, es estar atendiéndolo todo, llevándolo todo para adelante, y encima con unos medios que no son los adecuados, ya tanto en personal, porque como hemos dicho, no hay recursos, como también en medios técnicos, porque los sistemas telefónicos que hay pues no pueden aguantar o no soportan tanto las llamadas de los usuarios como las llamadas desde el centro. Y el personal, el personal está saturado. La gente se queja de que no se le atiende, pero porque no se le puede atender porque se está atendiendo a otra persona. Que eso es seguro, no es que no me atiende, no, se está atendiendo a otra persona, y mientras no se termine con esa persona no se puede empezar con la siguiente. Y ya te digo, los recursos son los que hay y la situación es dramática, y vuelvo a repetirlo, es dramática, y sobre todo en la primaria.
Situación dramática en atención primaria, lo dice el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín. Antonio, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Gracias.
Y vamos ahora a conocer otro punto de vista. La Junta de Andalucía también ha anunciado que una de las medidas, lo hemos contado aquí en COPE más Málaga, para la vuelta al cole, para una vuelta al cole segura, es la creación de un equipo COVID que incluirá un enlace directo con cada centro escolar, una responsabilidad que recaerá principalmente en el personal de enfermería.
Juan José Sánchez es el presidente del Sindicato de Enfermería SACHE de Málaga. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os han comunicado ya algún tipo de protocolo para esos enfermeros que van a ejercer de enlace con los centros escolares?
No, para nada. La única información que tenemos es el anuncio que ha hecho la Consejería de Salud de que van a destinar 2.500 enfermeras, pero vamos, es un engaño, porque no puedo utilizar otras palabras. Una sobrecargar más al personal de atención primaria, que ya de por sí está colapsada, sobrecargar con una función y una tarea más, cuando lo que estamos pidiendo los padres, y bueno, en este caso es nuestra organización sindical, pero yo creo que todos los padres lo que están pidiendo es la mayor seguridad para su hijo. Y eso se consigue no llamando por teléfono al centro de salud. Eso se consigue con que haya personal sanitario directamente asistencial en los centros escolares. La figura de la enfermera escolar es fundamental en cualquier periodo, pero en estos momentos que tenemos la pandemia del COVID encima, es imprescindible que haya personal sanitario en los centros para poder atender a nuestro hijo.
Acabamos de escuchar al presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, decir que bueno, que la situación de la atención primaria es lamentable, es muy preocupante. Veo que los enfermeros en eso coincidís, ¿no?
Sí, coincido plenamente, porque la situación de la sanidad, pero de atención primaria en concreto, es muy preocupante. Está colapsada. No se ha incrementado para nada los recursos humanos ni los recursos técnicos, y lo que se ha hecho ha sido sobrecargar al personal de atención primaria con nuevas tareas y nuevas funciones sin que haya ido de la mano de un incremento de personal.
Juan José, desde la Junta, su presidente Juanma Moreno ha asegurado que en Andalucía están libres el 80% de las camas de UCI. ¿Cuál es la situación en los hospitales malagueños?
Bueno, no sé cómo ha hecho el cálculo de que el 80% de las camas de UCI estén libres. No están ocupadas por pacientes COVID. Ahora mismo la presión asistencial de pacientes COVID en la UCI es mínima. Lo que sí empieza a preocupar es que semana a semana se va incrementando la presión asistencial hospitalaria de pacientes COVID. Por ejemplo, es muy preocupante la situación en la que se encuentra la Costa del Sol Occidental. El Hospital de Marbella ya ha tenido que destinar 3 plantas exclusivamente para pacientes COVID, y la realidad es que la dotación de camas UCI no alcanza lo estipulado por el Ministerio de Sanidad. Quiero recordar que el Ministerio de Sanidad, junto con todas las comunidades autónomas, ha establecido un plan de respuesta temprana para el COVID, donde establece que debe de haber disponible en un plazo de 5 días entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes. Lo que hace que la Costa del Sol Occidental, el Hospital de Marbella, incluso teniendo en cuenta los recursos de la sanidad privada, tan solo alcanza 0,75 camas por 10.000 habitantes. Y hay que recordar que ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía estuvo en Estepona, en el Hospital de Alta Resolución de Estepona, un centro que lleva 2 años abierto, que ha prometido para dentro de 6 meses, cuando la realidad es que se necesita ahora, y que desde marzo hasta ahora, en estos 6 meses de pandemia, la Consejería de Salud no ha tomado ninguna medida para habilitar y poner en funcionamiento el centro de alta resolución de Estepona. Y nos lo prometen para dentro de 6 meses. Bueno, pues tendremos que creer en la divina providencia y esperar que no pase nada.
Pues el consejero Jesús Aguirre, el consejero de Salud, admite esa segunda oleada de la pandemia que ha llegado a Andalucía, antes además de lo esperado, y la situación de la atención primaria es la que nos cuentan desde el Sindicato Médico de Málaga y en este caso desde el Sindicato de Enfermería SACHE, también aquí en Málaga. Juan José Sánchez, gracias por atendernos. Gracias.
Nada.
Gracias. Andrés, ¿más cosas que hay que contarle a los oyentes?
Te cuento más cosas, además, en relación con el coronavirus. El Hospital Regional Carlos Haya ha actualizado el protocolo de cuidados internos de ingreso de este tipo de pacientes, con el objetivo de recoger todos los aspectos necesarios para la atención de las personas en aislamiento hospitalario y definir los tratamientos más adecuados. Desde el inicio de la pandemia, en todos los casos de sospecha, se ha aplicado el criterio de aislamiento y seguridad para pacientes y profesionales, pero debido a la necesidad de normalizar los cuidados, se ha actualizado el protocolo basándolo en una escala de necesidades básicas y en el uso de cuestionarios específicos para conocer la autonomía y el grado de complejidad del contagio de cada uno de los pacientes. Antonio Zamudio es subdirector de enfermería del Hospital Regional.
La posibilidad de tener de forma ágil un listado de verificación a la hora de colocar el EPI y retirar el EPI, puntos críticos dentro de la atención de estos pacientes en cuanto a la seguridad, ¿no?, para los profesionales. Nos da también la posibilidad de que los profesionales tengan de forma rápida en su consulta cuáles son los fármacos más habituales en el tratamiento de estos pacientes y cuáles son los efectos adversos que producen estos fármacos, ¿no?
Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga en una operación que se ha saldado con 13 detenidos y 9 registros en 3 provincias andaluzas, entre ellas Málaga, en esos registros se han intervenido armas de fuego, cerca de 40 kilos de cannabis y 100.000 euros en efectivo. Es la denominada Operación Rodilla, que comenzó cuando en febrero la Guardia Civil interceptó en Almería un vehículo de alquiler conducido por un hombre que decía ser pintor y que entre los útiles de su profesión transportaba en el maletero 27 kilos de cannabis envasados al vacío. Y te voy a contar un suceso curioso, Mónica. En Estepona, en un centro comercial, han detenido a 3 mujeres cuando intentaban sustraer de la tienda un robot aspirador que ocultaron en un carrito de bebé.
¡Hala! Eso es original, ¿eh?
Tenían una actitud sospechosa. El guardia de seguridad del centro comercial acudió, se acercó y comprobó que debajo
no había un bebé.
Del bebé, que resultaba ser un muñeco de plástico, tenían una caja de grandes dimensiones que resultó ser un robot aspirador, que está muy de moda ahora, que se intentaban llevar del centro comercial. Lógicamente han sido detenidas por la Policía Nacional. Y una nota que te cuento, lo ha anunciado en sus redes sociales, es una buena noticia. Nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, se ha recuperado y ha terminado ese aislamiento. Ha estado más días de los que le correspondía y ha superado el coronavirus, y su pensamiento sobre todo ha sido para aquellas personas que no han podido superarlo.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la vamos a contar en COPE Más Málaga. Estás escuchando el 97.1 de FM. También lo puedes hacer a través del 882 de AM, de Onda Media. Y, por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil o de nuestra página web cope.es/Málaga. Mira lo que te traigo hoy. A esta hora, 12:45 minutos, es el tema de un artista español, el más escuchado en Spotify en España este verano.
y por dejarme ser. Eso que no se olvida, yo recordaré. Y aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Este loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Solo para repetir nuestra primera vez. Oh, oh, me imagino solo tú y yo. Oh, oh, una noche en la habitación. Oh, oh, me la manda a ubicación. Todo lo que me pida, yo te lo haré. De todas tus heridas, yo te sanaré. Sigo pensando que lo nuestro nunca debió terminar. Pensando que yo era ese loco, tú y mi otra mitad. Tanta botella de ron y sin rumbo, sin dirección. Solo me llena tu voz, solo me llena tu voz. La necesidad no puedo evitar el tocar su pelo, poderla.
Pues el tema se llama Mil Tequilas, canta un joven malagueño, se llama Chema Rivas, tiene 20 años y como decimos, se ha convertido este tema, esta canción, de un artista español, en la más escuchada en nuestro país durante este verano de las descargadas en Spotify.
Herrera en COPE, COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Restaurante Reyes celebra su Feria de Málaga. No te quedes sin ella. Ven y disfruta con nosotros en Restaurante Reyes. Estamos en Ortega y Gasset 42 y en calle Río Cabrera 1.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
23º Festival de Málaga. Del 21 al 30 de agosto, apúntate a la cita más importante de cine en español. Un festival amable y seguro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app y compra ya tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bonito día que tenemos hoy, ¿verdad? En el Ecuador de la semana, con cielos prácticamente despejados, con temperaturas en el interior bastante altas, ¿eh? En Antequera están en aviso amarillo, se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 7 de la tarde, 38 grados que se esperan, 37 en Ronda, ¿eh? Que tampoco está mal, 33 en Vélez, Málaga, 30 de máximo se esperan aquí en Málaga capital y 28 en Marbella. ¿Será un buen día para irnos a la playa? Bueno, se lo vamos a preguntar al experto, Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Nos vamos a la playa?
Sí, hoy tenemos un día maravilloso. Hoy disfrutaremos de una maravillosa jornada donde podremos encontrar una calma absoluta en toda la playa de la Costa del Sol para poder disfrutar con toda la familia, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, no nos olvidemos de ellos, de deportes náuticos como la natación, el remo, el submarinismo y el paddle surf. Esta calma absoluta, con un mar de levante, nos acompañará durante la jornada de hoy y de mañana jueves. Sin embargo, la entrada del poniente en la mañana del viernes vendrá acompañada de olas de metro y medio que persistirán durante el sábado y que desaparecerán el domingo con la vuelta del levante a nuestras playas. Este levante, que nos acompaña desde el pasado domingo, va calentando las aguas progresivamente y hoy tienen medio grado más que ayer. De esta forma, Hoy las aguas de Estepona tendrán 23 grados, 24 en Marbella, 25 en Fuengirola, 26 en Torremolinos, Málaga y Rincón de la Victoria y una temperatura superior a 27 grados en Torre del Mar y Nerja. La temperatura del mar comenzará a descender el viernes con la llegada del poniente, pudiendo llegar a descender hasta los 23 grados en las aguas de Málaga capital. Hoy tendremos una brisa muy suave de levante que imposibilitará la práctica de deportes de vela. No obstante, para el viernes y el sábado se esperan vientos de poniente con velocidades cercanas a 30 kilómetros hora que traerá el terral a nuestras playas y permitirán la práctica de vela, de windsurf y de kitesurf.
Hombre, para que digan que el terral trae solamente cosas malas, ¿eh, Paco?
No, pues, una de cal y otra de arena. Por favor, sigan... Dime.
Que quería recomendar a los oyentes que sigan siendo responsables en la playa, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, por favor, seguid siendo responsables y usar la mascarilla en los desplazamientos por la arena y, por favor, mantener una distancia mínima de 2 metros con el resto de las familias.
Pues eso es lo que hay que hacer. Los consejos que nos da Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana. Un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica. Hasta mañana.
Hace ya unos meses hablábamos aquí en el programa de un médico brasileño llamado Mauricio de Maio, que había revolucionado la medicina estética con una técnica denominada MD Coach, una técnica de rejuvenecimiento facial sin que se notara nada raro en la cara, que es el gran reto, claro, que tiene la medicina estética. El doctor de Maio vino a España, explicó cómo aplicar su técnica a un grupo de médicos y esos médicos lo están poniendo ahora en práctica. Por ejemplo, aquí en la Costa del Sol lo hace el doctor Luis Morillas, que es responsable médico de la clínica Aroma, en Almadena. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado ya muchos meses haciendo esta técnica, poniendo en práctica esta técnica. ¿Los resultados son satisfactorios?
Muy satisfactorios. Siempre escogiendo bien el paciente.
Ah, porque no todo el mundo se puede hacer esta técnica.
Hombre, no todo el mundo, porque como esta técnica es una técnica que básicamente lo que intentamos realizar es un lifting sin necesidad de entrar en quirófano. Evidentemente, cuando tenemos un paciente con una caída muy, muy grande en el tejido, cuando es un tejido muy envejecido, con muchos pliegues, los resultados no van a ser tan buenos porque hay tanto tejido sobrante que en esos casos casi que es mejor entrar en quirófano. Pero en los casos en los que ya hay una caída inicial del tejido, paciente de mediana edad, 50, 60 años, pues las soluciones son muy buenas porque estamos utilizando básicamente ácido hialurónico sin necesidad de aumentar volúmenes en el rostro, simplemente para recoger el rostro, para subir las estructuras que han ido descendiendo con el paso del tiempo.
Claro, que no son volúmenes de a lo mejor algún hombre que nos escuche dice, sí, claro, me voy a poner yo los pómulos que tiene, no
para
sé,
nada.
Nada, ¿no?
Para nada. No,
porque la técnica exactamente, ¿cuál es?
La técnica son inyecciones profundas, nos vamos a tejido muscular y tejido supraperióstico, o sea, encima del hueso, y dejamos depósitos de ácido hialurónico. Es un ácido hialurónico de muy alta densidad, con una duración aproximada de entre 2 años, 2 años y medio, lo que dura ese ácido hialurónico. Y son muchísimos pinchazos en zonas estratégicas que nosotros inyectamos para que haya una distensión muscular del músculo y eso haga que la piel se tense y se levante. ¿Dónde inyectamos? Pues sobre todo la zona cigomática, por detrás del pómulo, zonas por delante del pabellón auricular, o sea, preauriculares, la zona del ángulo mandibular, en todas esas zonas que son las zonas que hacen que el tejido que se nos ha descendido podamos volver a levantarlo. Primero trabajamos la estructura de la cara, que es la zona posterior, para levantar el tejido.
Con la técnica del doctor Di Maio que
hablamos. Y con la misma técnica del doctor Di Maio, que a él le llama refinamiento, ¿qué hacemos? Pues con otro tipo de hialurónico, pues esos surcos nasogenianos que están pronunciados los reparamos. Si hay una pérdida de tejido en la zona del mentón, reparamos esa zona del mentón para que se corrijan esas arrugas profundas. Eso ya es un tema de refinamiento, que él trabaja también los labios, trabaja todo. Sería un tratamiento conjunto de todo el rostro.
Es un lifting sin los inconvenientes del lifting de toda la vida, ¿no?
Exactamente.
O sea, posoperatorio nada.
Es un lifting que podemos hacer en casos en los que haya que reparar bastante, con bastante caída, que haya que hacer un buen refinamiento. Podemos estar con un paciente entre 1 hora y 1 hora y media, pero el paciente sale de la consulta y puede irse a trabajar. O sea, que no es que como
ni
una
moratones ni nada.
Puede salir algún hematoma, pero siempre se evita, o si sale, sale algo pequeño, porque siempre hacemos hemostasia, siempre estamos pendientes de que no haya un sangrado. Que pueda salir, es como me dicen los pacientes, yo me voy a pinchar, ¿me va a salir algún hematoma? Eso es imposible predecirlo, porque puedes tener la gran suerte de pinchar 20 veces y no hacer ningún hematoma, o en la primer pinchazo que das, coge un vasito. Eso es inevitable, pero para eso estamos nosotros, para evitar que ese sangrado se extienda.
Estamos hablando con el doctor Luis Morillas de esta técnica que él pone aquí en práctica, una técnica inventada por un doctor brasileño, Mauricio de Mayo. Hablábamos del posoperatorio, por lo tanto, nada, pero el doctor, el paciente se va a su casa y se nota ya el resultado, o esto pasa, tiene que pasar unos meses.
Normalmente el resultado es inmediato. Tú al paciente le pones un espejo delante cuando has terminado de hacer el tratamiento y se queda sorprendido.
Dice, anda, yo, pero con 15 años menos.
Es impresionante. Muy dependiente de la cantidad de producto que pongas. Ojo. Yo a los pacientes se lo explico muy fácil. Es como si nosotros colocáramos ladrillos debajo de entre el hueso y el músculo y vamos levantándolo. Dependiendo de la profundidad a la que está ese hueso y la separación que hay entre el músculo y el hueso, y la cantidad de tejido que queremos expandir, necesitamos más producto o menos producto. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente necesita ponerse 10 jeringas en todo el rostro, hay que ponerle 10. Si le pones 8, no se consiguen los resultados.
Por eso es importante confiar, igual que confiamos en el carnicero o en el pescadero, hay que confiar en el médico, en este caso, confiar en el médico que te va a practicar esto, ¿no? De decir, bueno, pues si Luis Morilla dice que en lugar de 7 viales necesito 15, pues será así. Eso es la confianza que se genera siempre, ¿no?, entre el paciente y
el
médico.
Claro, de hecho, al paciente, cuando tú vas inyectando el producto, tú lo tienes que levantar y lo tienes que ver continuamente. Y como siempre se hace un lado del rostro y luego el otro, comparando y se lo va enseñando y va viendo cómo va cambiando. ¿Por qué se levanta? Porque el paciente tumbado no se le ve ningún tipo de caída. La caída se ve cuando está sentado. Entonces, sienta al paciente, ves, necesita más, vas inyectando. Esa demanda un poco, vas trabajando en función de lo que vas necesitando. Vas viendo que los resultados son buenos, pues vas pasando a otra zona y vas tratando otra zona. Son muchos pinchazos, pero prácticamente indoloro, porque el producto que se inyecta lleva ya anestésico. Y es verdad que los pacientes no se quejan. Es un tratamiento que es muy bien llevado por el paciente. Y bueno, y el resultado, como tú me has dicho, 3 meses, no. El resultado casi inmediato, pero sí es verdad que cuando pasan los meses, resulta mejor.
Claro. Bueno, pues hoy queríamos que el doctor Luis Morilla nos recordara esa técnica que ha creado un doctor, un médico brasileño llamado Mauricio de Mayo, y que algunos médicos aplican aquí en España. En el caso de la Cosa del Sol lo hace el doctor Luis Morillas en la clínica Aroma de Benalmádena. Doctor, gracias por venir.
Gracias.
Gracias.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte. Para encontrar el camino
y para que... Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora y donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga, por ejemplo, de nuestros equipos deportivos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Mira, hoy juega el Málaga y lo hace también el Unicaja de Málaga y los dos a la misma hora y a las 7 de la tarde.
Qué bien,
el
Málaga, habrá día y habrá hora.
Y se han juntado los dos partidos. Un amistoso en Sevilla entre el Betis y el Unicaja, el primer partido del conjunto de Luis Casimiro, que por cierto tiene nuevas camisetas, las habituales, ¿no? El color verde en la primera y la blanca en la segunda, con tonos morados. Y luego el Málaga, que juega a las 7 en Marbella ante el Cádiz, con una incertidumbre total, porque no se sabe qué va a pasar con esa reunión que ha habido entre AFE y el Málaga. Luego va a estar con nosotros el secretario general de AFE, la Asociación de Futbolistas, Diego Rivas, para que nos hable si finalmente le pueden meter mano o no al Málaga y si es legal o no ese ERE. Hablaremos largo y tendido de ello. A todo esto, el Unicaja, como te digo, juega hoy a las 7 en Sevilla, el primer partido amistoso de la pretemporada, sin Carlos Suárez, que por un problema en la rodilla se va a perder lo que queda de pretemporada, básicamente, que es un mes. Y escucha a uno de los sustitutos, a Francis Alonso, el jugador marbellí del Unicaja.
Muy bien, muy contento de estar aquí. Lleva mucho tiempo queriendo entrar en la dinámica del grupo y, sobre todo, bueno, estar con ellos en pretemporada. Y muy bien, con mucha química, obviamente esas 3 semanas antes de la burbuja, la fase excepcional, pues ayudaron mucho, sobre todo con el aspecto de conceptos.
Pues eso era lo que contaba Francis Alonso, nuevos conceptos, nueva vida y nuevas camisetas, como te digo, para el Unicaja de Málaga, que las ha presentado a través de sus redes sociales. El Málaga, por cierto, está esperando a ver qué pasa con los patrocinadores y ver si tiene ya la nueva camiseta también.
Lo de la camiseta no solamente por... que dirán la gente, pero ¿y este de deporte que le interesa cómo van vestidos? Tanto, ¿no? Es que bueno, ahí van firmitas detrás,
ahí hay
o
firmitas,
delante, ahí y la firmita traen dinero.
Benavís, que ha cerrado un acuerdo con el Unicaja y con el Málaga, Tesesa, nuestros amigos de Tesesa, uh-huh, que volverán de nuevo a estar en la camiseta. Claro, hasta que uno no tiene ya todos sus patrocinadores, no pueden empezar ni pueden sacar la nueva camiseta, que por cierto genera muchísimos ingresos, tanto en fútbol como en baloncesto, a los equipos tanto de fútbol como de baloncesto, claro.
Bueno, pues hoy juega el Unicaja y el Málaga.
A las 7, lo contaremos. A partir de las 3 desarrollaremos esa y otra noticia de interés.
Gracias, Javi, gracias. 1:08. Imagina que estás de viaje y pierdes algo pues muy preciado para ti, algo de gran valor sentimental o incluso algo tan importante cuando estamos de viaje como es la cartera con la documentación, porque es fundamental pues para alquilar un vehículo o para incluso alojarte en un sitio, ¿no? La documentación. Vaya fastidio, ¿cómo te puede llegar a condicionar el viaje, verdad? Aquí en Málaga intentamos poner nuestro granito de arena a través de un sistema, una aplicación de móvil en la que lleva trabajando 3 años un agente de la policía local que se llama Paco Martín. Agente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Oye, Paco, ¿por qué nace surge esa necesidad de crear esta herramienta?
Bueno, la necesidad real, yo llevo 22 años en la policía local, de los cuales 9 en el servicio de atención al turista extranjero, donde ahí he experimentado y atendido a cientos de ciudadanos por pérdida y sustracción de documentación y otros efectos personales. Entonces, bueno, por suerte o por desgracia, tengo la facilidad de empatizar con la gente enseguida y me hago partícipe de sus problemas. Hace 3 años tuvimos 2 o 3 incidentes seguidos en los que tuvimos que implicarnos personalmente para solucionar la papeleta. Y bueno, digo, estaría bien que hubiera un sistema universal para poder localizar al propietario de una documentación u objeto cualquiera sin tener datos de contacto de la misma. Entonces, bueno, como yo soy, como dicen los ingleses, un restless mind, una mente inquieta, pues empecé a darle vuelta y digo, tengo que crear algo para que podamos, tanto la persona que pierda, notificar que ha perdido algo, como el que encuentre, notificar que ha encontrado algo y nombrar un depositario para que la persona pueda ir a recogerlo enseguida.
Hombre, es que perder cualquier cosa, ¿no? Sobre todo eso, la cartera, no ya solamente por el dinero, sino ahora sácate todos los papeles, otra vez el carnet, un fastidio. Y encima, si estás de vacaciones, es que es realmente que te puede condicionar mucho el viaje. Paco, ¿cómo funciona exactamente esta aplicación?
Pues eso, como te he comentado, la persona que pierde se descarga la app o viene a entrar en la web, lo suyo que se descargue la app, entra en la categoría del objeto que haya perdido, rellena los atributos que yo pido para cada artículo, gafas, llaves, hasta ahora las llaves tienen que ir a la oficina de objetos perdidos para ver si las tuyas se encontraban allí. Ahora puedes seleccionar entre 30 modelos de llaves que tengo, puede seleccionar, pues he perdido una de estas, he perdido la otra, el llavero, está la descripción del llavero. Y ahí se queda buscando hasta localizar la coincidencia con cuando la persona encuentra el otro, el mismo objeto, va a rellenar los mismos campos y se va a producir un match o coincidencia. Entonces nosotros examinamos esa coincidencia, si es el mismo objeto, le mandamos una notificación a la persona que ha perdido y le decimos, enhorabuena, tu llave, tu cartera se ha recuperado y se encuentra depositada en tal sitio. Ya no tiene que llamar a objetos perdidos para nada, se le va a notificar directamente a su mail.
La aplicación se llama Recover It.
Recover It, que es recupéralo en inglés.
Ajá, recupéralo en inglés. No la podemos bajar porque la descargamos y imagino que es gratuita.
Exactamente. Está ahora mismo en Play Store. Ajá. Y estamos trabajando para bajarla en Apple Store, que en Apple Store, entrando en Safari y introduciendo www.recoverit.es, puedes descargar la PWA, que no es más que el acceso, poner la pantalla de inicio para usarla como una app igual.
Recover It, recupéralo.
Recover It.
Eso podemos ayudar a muchas, bueno, nos pueden ayudar si hemos perdido algo y desde luego podemos ayudar a mucha gente a recuperar ese objeto perdido. ¿Cómo está funcionando? Sí. Ya, porque estamos hablando contigo, en los medios, pero ¿ya está cobrando vida esta aplicación?
Sí, está cobrando vida. Ya estamos funcionando en Unitaxi para que cada taxista que encuentre un objeto dentro del taxi pueda introducirlo en Recover It. Y si la persona que lo ha perdido, evidentemente, tiene conocimiento de la app, pues lo pueda recuperar enseguida. Y no tenga que estar Unitaxi, está en el bus turístico también para los turistas. Vamos a introducir en Cines Gym también, los macrogimnasios que tenemos en Málaga. Y bueno, ya tiene conocimiento también el ayuntamiento. Y bueno, esperando a que nos puedan dar la oportunidad de probarlo en Málaga a nivel policía local, nacional, guardia civil. Y todo, es de aplicación para todo el mundo, para conductores de la MT, para los aeropuertos, pues imagínate, puede ser una ventaja impresionante.
Claro, esta aplicación puede funcionar de forma estatal, incluso mundial, y claro, para eso hace falta pasta, gansa, dinerito, financiación, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso, yo aprovecho este ratito en antena para llamar la atención de alguna gran empresa como AENA, como Adif o como no sé, algún business angel que quiera colaborar con nosotros y creer en nosotros y pujar, vaya, ponemos.
Bueno, pues Recover It se puede descargar ya y tanto te pueden ayudar a encontrar algo que has perdido como tú puedes ayudar a otra persona a encontrar desde esas llaves la documentación, cartera, en fin, cualquier cosa fundamental, los taxistas, Unitaxi en este caso que mencionabas, fundamental,
tantas
cosas que nos dejamos olvidadas o que se nos caen del bolsillo sin darnos cuenta.
Bueno, está disponible en 7 idiomas ahora mismo para que facilitar al ciudadano extranjero que pueda subir el mismo tipo de objeto, pero con el entendimiento, evidentemente, en su idioma, sin problema.
Pues Paco Martín es un agente de nuestra policía local que pertenece al Servicio de Atención al Extranjero y que lleva 3 años desarrollando, pensando y trabajando en esta idea. Eso le viene por ser empático, una persona con empatía. Paco Martín, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, a ustedes.
Enhorabuena por esa idea. Gracias. Una de la tarde, 15 minutos. Vamos a meternos ahora en la cocina. Nos metemos, no en una cocina, en un obrador, en un sitio donde hacen repostería de esta artesanal, de esa que te metes una cuchara en la boca y dices, madre mía, esto no es nada industrial. Aquí hay mucho cariño y mucho amor. Es el caso de Candis Repostería Artesanal. María García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, María, estamos celebrando el Festival de Cine de Málaga y en el restaurante Araboca, en el centro, que vosotros le suministráis los postres, están, bueno, pues eso, ofreciendo un montón de ideas en la restauración que tiene que ver con el Festival de Cine y uno de ellos son los postres. De todos los que hay, porque te encargas de preparar varios, yo quiero que me cuentes el secreto de una parte, porque los postres, mira que son complicados de preparar, ¿no? En el caso de la crema de queso, que es tan importante elaborarla bien y tan complicada, ¿Cómo se haría? ¿Tú cómo se lo contarías a los oyentes cómo podrían elaborar en casa una crema de queso?
Pues bueno, para esta crema de queso necesitábamos que fuera una crema con muchísimo sabor y muy untuosa y una textura súper suave, porque podemos hacerla de diferentes formas. Es el caso del postre de Noemí Ruiz, que es malagueña, y este es parte de uno de su postre, porque como tú ya bien has dicho, cada postre puede llegar a tener 5, 6, 7 elaboraciones y cenaría aquí que no nos da tiempo ni a comer hoy. Así que nada, para la crema de queso del postre de Noemí Ruiz, mezclaríamos 500 gramos de nata de montar, 38% de materia grasa, 250 gramos de queso de untar, 160 gramos de yema y 150 gramos de azúcar. Lo pondríamos al horno a unos 180 grados bien cubiertito hasta que cuaje. Cuando haya cuajado, sacamos y enfriamos. Y una vez haya enfriado, emulsionaríamos con otros 200 gramos de queso crema. Y con eso queda una crema súper suave y súper sabrosa.
María, este es cómo preparamos una crema de queso. La elaboración es complicada. Dime, estos son los ingredientes, pero ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Cuál es el truco que tú nos darías?
Pues nada, simplemente hoy hemos buscado una receta muy facilita porque yo entiendo que muchas veces los mousses y otras cremas tienen un pelín más de dificultad. Y aquí simplemente vamos a mezclar con un batidor manual las primeras cantidades que he dicho, o sea, la nata, la primera cantidad de queso, la yema y el azúcar. Coceríamos al horno y una vez tengamos enfriado, volvemos a batir con el batidor manual. Y ya dejamos enfriar y está perfecta para comer con unas tulipas, con unos barquillos, con unas galletitas, algo así que podamos hacer como lo mismo que se hacen con los nachos, así que mojamos con salsas o con el guacamole, con salsa de queso, algo así. Pues lo mismo, pero con esta crema de queso.
¡Qué rico! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bueno! Oye, en Candy's Repostería Artesanal, ¿cómo estáis llevando el verano?
Pues bien, con calor, como todo el mundo. Y un poquito atípico por el tema del COVID, pero bueno, los restaurantes, aunque sea con menor capacidad, pero siguen abriendo. Nosotros suministramos a Araboca, que allí podéis tomar todos los postres del cine. Este año lo hemos reducido a 3 durante esta semana y la que viene, y lo vamos a prolongar hasta todo el mes de septiembre, porque las otras 2 semanas siguientes vamos a hacer los otros 3 diferentes. Tenemos 6 postres en total. Y es un poquito atípico, lo tenemos que hacer las cosas un poquito de otra forma, pero intentamos siempre dar la mejor calidad y ya está, es lo que toca, adaptarse,
como todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues sí. En Candy's Repostería Artesanal hay profesionales que, desde luego, solamente en cómo hablan de la repostería se nota que aman su trabajo. Y los podemos probar, además de en Candy's Repostería Artesanal, cada uno de esos postres del Festival de Cine de Málaga, dedicados al Festival de Cine de Málaga, en el restaurante Araboca, que está en calle...
Además,
¿perdón?
Sí, perdona que te corte, que además allí Antonio les da el puntazo del maridaje, que eso...
Hombre,
eso es espectacular.
Claro, es que si te tomas un postre con la bebida al lado correspondiente, el vinito correspondiente, normalmente que te recomienda Antonio, pues ya está, pues perfecto. En Araboca, en calle Pedro de Toledo, en pleno centro histórico. María García, gerente de Candy's Repostería Artesanal. Un beso fuerte, gracias.
Un beso, muchas gracias. Pero me vale.
Conocen los que hablan bajito, te juro por otro que no he sido yo. Los tranquilos, chaval, yo te invito a ver cómo suena esa triste canción. El que pudo, la ciega, mis manos y yo, pero me vale. Díselo, mamá, no, que no me conoce, no.
Vaya concierto dio el lunes Pablo López, nuestro malagueño fuengiroleño Pablo López, en Starlight en Marbella. Un piano y él en el escenario. No hizo falta nada más para hacer disfrutar a 1.500 personas. Un piano y Pablo López. Por cierto, déjame que te invite al cine. Escribe a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entra en el sorteo de dos entradas para ir al cine con un acompañante. Eso gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum. Entre todos los correos que entren en málaga@cope.es, sortearemos esas entradas. Recuerda, málaga@cope.es, gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum.
Me conocen por culpa del aire.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La Hermandad del Prendimiento pone en marcha la campaña Mochila Solidaria para dar material escolar a más de 600 niños de 33 colegios malagueños.
Colabora con esta iniciativa ingresando tu aportación en la cuenta de la Hermandad, en efectivo en el Corte Inglés e Hipercor o a través de la Fundación El Pimpi.
Tu donativo de 30, 50 o 75 euros contribuirá para que ningún niño se quede sin recursos en el nuevo curso escolar.
Mochila Solidaria, con la colaboración de COPE Málaga.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Ya me di cuenta de que nos está pasando. No pensé.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nunca imaginé escribir nuestro final.
Enseguida nos vamos a despedir, pero llega mi compañero Andrés García con los datos actualizados del coronavirus en la provincia de Málaga. ¿Cómo son, Andrés?
Efectivamente, estamos a la espera de esos datos pormenorizados en cuanto a la provincia de Málaga, en cuanto a número de hospitalizaciones, si hemos tenido o no fallecidos, pero sí lo que podemos confirmar es que a nivel andaluz hemos registrado el mayor incremento confirmado por pruebas PCR, 846 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde el pasado 30 de marzo, Mónica, cuando se registró el récord de casos en un día con 723. Si tenemos una cifra en Málaga, podemos decir que en la última jornada Málaga es la provincia andaluza que más casos, más positivos ha registrado, con un total de 321 positivos. En las últimas horas, eso es prácticamente el doble.
321 positivos.
Es más del doble, es más del doble que la que teníamos hace apenas 24 horas. En unos minutos daremos esos datos pormenorizados de la provincia de Málaga. Recordamos, 321 casos en las últimas 24 horas.
Se vuelve a complicar bastante la cosa. Gracias, Andrés. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con El Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez. Recuerda, a las 12:20, Andrés García te va a actualizar esa cifra, esos datos, y, por supuesto, te va a contar todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. Y llegará a las 3 y llegará el deporte con Javier Bautista. Hoy juega el Málaga y juega el Unicaja. El Unicaja. Recuerda que además todo te lo contamos en cope.es/Málaga. Ahí no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no se pierde en el aire, que las historias de la radio recobran vida y siguen latiendo en nuestra página web.
Lo que sé de ti, lo que sé de ti. No olvides deshacerme lo que sé de ti.